Martí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El boletín de noticias en Radio Martí. Ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y les habla Alberto Müller. La Relatoría Especial para los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana manifestó su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas del pasado 11 de julio en la isla cubana. Desde Washington, Michelle Sagué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que los reportes recibidos desde la sociedad civil son graves y merecen la atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional. Según la información recibida por la Relatoría, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias particulares. Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero. La CIDH informó además que se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de jóvenes, activistas, artistas, periodistas, personal médico, profesores y sacerdotes de varias religiosas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informa que, mientras tanto, la escasa información oficial disponible no responde a la dimensión del fenómeno denunciado. La CIDH pidió a todos los estados de las Américas que cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. En el caso particular de Cuba, la Relatoría dijo que ha podido constatar que los distintos llamados de la ciudadanía a manifestarse públicamente han sido enfáticos en su carácter pacífico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El cantante Yotuel Romero, una de las voces de la canción Patria y Vida, manifestó a través de su cuenta de Instagram que estará coordinando una manifestación en la ciudad de Madrid este domingo 25 de julio para apoyar al pueblo cubano. Romero publicó estas palabras: prepárense todos los cubanos de España, el domingo 25 será la concentración más grande en la historia de cubanos de España. A todos mis españoles amantes de la libertad y en apoyo a los jóvenes cubanos que dijeron se acabó SOS Cuba, que se sientan nuestras voces en todo el mundo. Al concluir su mensaje, Romero añadió que se esperaba a todos los participantes vestidos de blanco. Y en otra noticia, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos apoyó las sanciones impuestas por Estados Unidos al ministro de las Fuerzas Armadas y a las Brigadas Especiales y pidió a la Unión Europea que actúe en una forma similar. El informe desde Madrid con el colega Michel Suárez.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, demandó que la Unión Europea también sancione a los represores cubanos.
Yo creo que es algo que debería ver con buenos ojos. Europa hace poco han aprobado un mecanismo de sanción que deberían utilizar para estos casos. No veo cuál sería la justificación para no hacerlo.
El observatorio hizo énfasis en la tibia respuesta de España y la Unión Europea a la represión contra la población civil en Cuba, como explicó Jacques Cires, director de estrategia.
La Unión Europea debe condenar de manera clara la represión. Aquellos que repriman a los cubanos, que torturen a los cubanos, deben estar sujetos a sanciones. La Unión Europea debe pedir de manera clara una transición hacia la democracia.
Hasta el momento, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado 757 personas detenidas o desaparecidas, entre ellas 13 menores de edad.
El gobierno sigue reprimiendo, sigue encarcelando, sigue deteniendo a personas que no se sabe dónde están. Esto, en cualquier caso, es desaparición forzosa.
Por su parte, Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Red Femenina de Cuba, condenó la hazaña del régimen contra mujeres y menores de edad.
A pesar de la represión, a pesar de la violencia, nosotras, las mujeres cubanas, somos contrarias a la violencia. Queremos una transición pacífica para el país y no nos van a sacar de esa línea.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa les trae hoy la parte final de la entrevista que el periodista y comunicador Paul Sfeir realizara en su programa De Pie y de Frente al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador del Frente Hemisférico por la Libertad, y al doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba. En este programa se analizó el surgimiento del comunismo en América Latina y sus estrategias para tomar el poder. El programa De Pie y de Frente se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos, por el canal de YouTube de Paul Sfeir y por el sitio de internet www.prensasinmordaza.com.
Fíjese, doctor Bolio y doctor Gutiérrez Boronat, que por ejemplo en el caso específico de Chile, esto trae un proceso deconstructivo. En primera instancia, por ejemplo, año 1997, el Estado retira la educación cívica de las escuelas. Inmediatamente, alguna cercanía del joven con lo que es conocer el Estado, cómo opera, cuáles son sus partes, cómo funciona y cómo me acerco yo a él o cómo me relaciono yo con él, lo quitaron inmediatamente porque decidieron que necesitaban que el chileno fuera eficiente y productivo, más no involucrado en el modelo de pensamiento para la decisión del país. En eso ha tenido muchísimo que ver la prensa, los comunicadores. En el caso específico de Chile, no todos, por supuesto, pero han sido parte importante de ese proceso deconstructivo, ese proceso de demolición que tiene décadas y en el que nos encontramos hoy con jóvenes profesionales de los medios de comunicación alabando el comunismo o las ideas de izquierda sin darse cuenta que cuando el aparato triunfe ellos van a pasar a ser innecesarios. Por lo tanto, deberían en este preciso instante ir pensando ya en el exilio o en el presidio o en el castigo, como por ejemplo ocurre con los periodistas independientes en Cuba. ¿Cómo hacerle entender a esos jóvenes, a los periodistas en este caso, a los medios de comunicación, que inclusive a veces tienen dueños con gente de derecha, con gente que comprende la economía de mercado, de qué se trata, y que comprende la democracia, pero que dejan que estos muchachos vayan más adelante en el apoyo de este proceso deconstructivo, que muy bien lo pueden explicar los artistas libres, porque ha tenido que ver incluso con el cambio en la idea de la belleza? ¿Cómo le hacemos entender a la prensa, a estos jóvenes, que van a ser descartados como podrá ser descartado cualquier otra persona y que si van a seguir en el juego vayan preparándose para el exilio o preparándose para el castigo, porque el comunismo no perdona? Doctor Gutiérrez Boronat.
Yo creo que por donde se comienza es rescatando el sentido de derecha. Derecha no es sinónimo de pactos económicos leoninos que sojuzgan al pueblo. Derecha no puede ser sinónimo de una moral hipócrita que se maneja a un nivel y no se aplica. en su totalidad. Derecha no puede ser sinónimo de la coexistencia fraudulenta con tiranías. Derecha es sinónimo de la tradición girondina. Fueron los girondinos los que se sentaban a la derecha en la Asamblea Nacional Francesa y los que se levantaron ante la locura y la sangría jacobina para defender la libertad individual, para defender la tradición y la identidad de los municipios y pueblos, para defender el derecho al ser humano a pensar y a crecer y a buscar su felicidad y su libertad. La tradición girondina triunfó en los Estados Unidos. La tradición jacobina es la que impulsa todo este movimiento totalitario contra nuestras instituciones. Hay que rescatar el verdadero sentido de derecha, que es pararse, aunque seamos minoría, aunque estemos acosados, aunque el enemigo sea superior, por una cosa que es inherente al ser humano, que es su búsqueda de la libertad y de la verdad.
Doctor Bolio, un evento en Santiago de Chile, la toma de posesión, digamos, la toma de sus puestos de los convencionales constituyentes chilenos para la redacción de un documento que debe redundar en una nueva constitución si en un plebiscito de salida así lo aceptara la sociedad civil chilena, en una elección. Yo iba por otro lado, yo iba de otra tendencia, o sea, siempre he pensado que ha sido más eficiente y más rápido trabajar con modificaciones, con enmiendas, en fin, pero bueno, el Chile se dejó obnubilar por un grupo de jóvenes que vendieron, ni siquiera lo vendieron ellos, sino simplemente por una corriente que pareció querer decirle a la gente que con una nueva constitución iba a tener una casa nueva, un auto nuevo, mejor sueldo, ese tipo de cosas, ¿no? Una visión bien populista de lo que es un plan a 30 o 50 años que debe tener una nación, que en definitiva en este caso no se va a dar. Hubo violencia, los manifestantes corriendo para agredir detrás a los carabineros, no al revés, no el Estado tratando de agredir a los manifestantes. Estos jóvenes soñadores, como les llaman en Chile, estos caminantes acompañantes también les llaman. Estos jóvenes que dicen que con esa política Chile se va a parecer a Nueva Zelanda, ni en los kiwis se va a parecer. Que Chile podría llegar a ser un país como Suecia, Chile con un 80% de abstención en las elecciones, Suecia con un 85% de participación. Venimos caminando, estos tipos han metido leyes en el Congreso para la protección de la niñez. Niñez que este domingo estaba representada en una orquesta de niños que iba a interpretar el himno nacional de Chile en la instalación de esta comisión constituyente y se la bailaron y la gritaron. Los niños salieron corriendo de miedo, llorando porque no se esperaban este tipo de situaciones. Pero ellos tienen una ley a favor de la niñez. Ellos proponen una ley a favor de la niñez, pero humillan a estos niños, los asustan, les violan su derecho. Jóvenes y niños que venían a interpretar el himno nacional. Por supuesto, el irrespeto al himno nacional, el irrespeto a los otros convencionales constituyentes, y estamos hablando de una cantidad importante de ellos. Comenzaron este baile unos 34 de ellos, ahora se han sumado otros más que se han envalentonado, otro que decidió caminar como que si estuviera modelando para burlarse del evento y la importancia del mismo. A partir de ahí, doctor Bolio y doctor Gutiérrez Boronat, vamos a seguir este año para luego llegar a las elecciones presidenciales de primera vuelta en noviembre 21, que si no tienen un ganador en primera vuelta con el 50+1 de los votos, tendremos una segunda vuelta con los dos mejores posicionados. Yo quisiera, doctor Bolio, con este panorama que tenemos, y doctor Gutiérrez Boronat también, por favor, con este panorama que tenemos a futuro, ¿qué puede hacer Chile para salvarse de un comunismo inminente, siendo el señor Jadwe, candidato del Partido Comunista, el que en este momento es tal vez uno de los mejor colocados en las encuestas, pero también, en definitiva, el adversario a vencer para no perder a Chile? La pregunta es, ¿cómo salvamos Colombia, cómo salvamos Chile con este panorama electoral que tenemos de aquí hasta el 21 de noviembre, por lo menos? Y la pregunta quiero que primero me la responde el doctor René Bolio y luego el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Bueno, pues no hay una fórmula sencilla. Lo que sí te puedo decir es que si no se salvan ahora con herramientas democráticas, después van a tener que ser con otros métodos porque es muy difícil sacarlos. Entonces, lo primero y lo más importante es lo que tú haces, Paul, decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El comunismo no funciona. Chile está bien. Hay personas que han hecho las cosas muy bien y que han funcionado en Chile y hay que decirlo, ¿no? La verdad nos hará libres. Entonces, la verdad del comunismo hay que decirla. son una porquería, son una máquina de destrucción humana, de destrucción de las patrias. Y hay que decir también claramente que la oposición tibia, la tibieza, el propio Evangelio le dice, no, los tibios lo vomitaré. Sí, la tibieza a veces es una característica que sirve para tiempos de paz. Hoy en Chile, en Colombia, en Perú y en toda nuestra Latinoamérica casi, no son tiempos de paz, son tiempos donde hay una guerra contra nosotros. Hay que entender que nos están atacando y no es ni siquiera un eufemismo. La verdad, ¿cuántas vidas se han perdido en Chile? ¿Cuántas estaciones de metro, iglesias? El sur de Chile está siendo incendiado. Hoy hay una guerra y esa guerra es contra nosotros. Esa guerra es contra lo que hoy queremos más, contra nuestra patria, nuestra nación, nuestras tradiciones, nuestra familia. Y lo peor, contra nuestro futuro. Entonces hay que decir la verdad. Hay una guerra contra nosotros y hay que defendernos. Hay que decirles a los que encabecen la oposición, quien quiera que sea, el que sea más fuerte, que necesita unir, que necesita decir la verdad, que necesita tener una postura firme y defender sin ningún problema lo mejor que ha tenido Chile, ¿no? Su economía, sus medidas, no tener esa, aquí les decimos timoratos, ¿no? ¿Por qué no decir lo bueno que se ha hecho en Chile, ¿no? Y repetirlo y decir, hemos hecho cosas tan buenas y las quiero volver a hacer, ¿no? Y estos han hecho cosas tan malas que hay que evitarlo, ¿no? Yo creo que un discurso tiene que radicalizarse, es decir, ir a la raíz, no al extremo, sino a la raíz. Y desde el frente hemisférico, entonces vemos que las raíces, nuestras raíces son excelentes, nuestras raíces hispanocatólicas, nuestro pensamiento, nuestras tradiciones, son unas cuestiones que son además lo que más queremos. Incluso hasta los que piensan como comunistas quieren mucho esto. Quieren atacar nuestros símbolos patrios, nuestras banderas, nuestros símbolos, nuestros himnos. Pero bueno, tenemos hoy ese reto que empieza por la verdad y que sigue por la valentía.
Yo creo que hay que fundar partidos políticos que su objetivo sea la salvación de la patria y no la toma del poder. Partidos políticos que se den cuenta que estamos en un periodo de anormalidad, de excepción, y que hay que luchar enconadamente, comenzando por la lucha filosófica, la lucha histórica, la lucha ideológica, por salvar nuestra identidad, nuestra tradición, nuestro honor.
De Chile la legislación sabe, el gobierno sabe que hubo participación de ciudadanos cubanos, por lo menos en términos del plan, y de ciudadanos venezolanos en activo, en gente que de hecho fue capturada dentro de Chile. Vamos a recibir una llamada. Buenas noches, adelante.
Hola, Paul. Buenas noches, con Sandra Barzaca desde Santiago. Primero que nada, muchas gracias a don Orlando y a don René, porque la verdad es que no dan clase de cómo poder entender lo que está pasando en Chile y poder tomar las riendas y que el comunismo no acabe con nosotros. Estamos viendo lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Perú, y bueno, y ver cómo se ha destruido un país tan hermoso como es Cuba, que yo lo conocí. Ver lo que pasa en Venezuela, que tengo muchísimos amigos venezolanos, y ver lo hermoso también que es México, que tengo. Entonces, la verdad es que más que hacer una consulta es agradecerles por lo que nos están enseñando, y que todos tomemos el toro por las astas y despertamos Chile hasta morir. Es solamente eso, Paul.
Muchísimas gracias, Sandra. Muy amable. Gracias por la llamada. ¿Tenemos algún comentario, doctor René, doctor Gutiérrez Boronat?
Bueno, pues agradecerle mucho la llamada y que pues esto que ella ha dicho, pues lo tenemos que decir todos, lo tenemos que decir no solo en Chile, no solo en Colombia, lo tenemos que decir en México, en Argentina, apoyar a nuestros amigos brasileros y sobre todo, y muy importante, la fuente del comunismo, de todos estos males que hoy estamos enfrentando, fue el castrismo originado en La Habana. Este castrismo es la fuente de todos los males que está viviendo hoy nuestra patria latinoamericana. El haber permitido que los Castro se quedaran después de la caída del comunismo y que se expandieran, y que esta metástasis tan terrible que se haya expandido por toda Latinoamérica, es el centro neurálgico de este comunismo que está destruyendo nuestras patrias. Hay que decirlo, hay que evidenciarlo, y hay que lucharlo, y hay que apoyar a los patriotas cubanos que hoy dentro de la isla y fuera de ella están enfrentando este régimen. Hay que apoyar a nuestros hermanos venezolanos que fuera y dentro están oponiéndose a Maduro. Y hoy hay que apoyar también a nuestros hermanos nicaragüenses que están viendo cómo se aprieta la gran represión en contra de los ciudadanos nicaragüenses.
Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, sabemos que se tiene que retirar, por lo tanto le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Su saludo de despedida, por favor.
cuente conmigo para colaborar con este magnífico programa, que ojalá que se siga repitiendo.
Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, muy amable. Se tiene que retirar. Un abrazo grande, muchísimas gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Voy a recibir otra llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire.
Yo quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que los políticos de derecha, cuando lleguen al poder, en el lugar donde sea, se sacrifiquen? Porque hablo de sacrificio no solo como costo político, sino que como ciudadano, hacer las cosas que hay que hacer e ir un poco más allá con el tema de detener el avance comunista. Es como se llama, es difícil vivir en un país que tiene comunismo.
Sí, absolutamente. Perfecto, el doctor Bolio ya lo anotó y ya lo va a responder. Muchas gracias por la participación. Por acá tengo otra, dice, por pregunta, ¿de qué forma podría ser yo un aporte para el Frente Hemisférico para la Libertad? De verdad estoy dispuesta a combatir el comunismo con la verdad. Quisiera poder hablarle a mi generación acerca de los riesgos del comunismo de la manera más amplia posible. Hay, de hecho, unas organizaciones que también quieren conectarse ya con el Frente Hemisférico. Hay un foro, el Foro de Chillán en Chile, también me ha contactado para tratar de acercarse al Frente Hemisférico y poder tratar de hacer algún trabajo conjunto. Hay un movimiento interesante en Chile que está llevando adelante María José Torres también en términos de trabajar en conjunto el tema Chile con el Frente Hemisférico.
Bueno, lo primero relativo a lo que los de derecha hacen, pues normalmente cuando la derecha llega al poder se pone a trabajar, ¿no? Y se olvida de que tiene que una misión importante, que es cuidar también de nuestra identidad, nuestra patria, de nuestros valores, porque da por hecho, y muchos ciudadanos damos por hecho cuando llega un gobierno decente, hombre, que la cosa está bien. La izquierda no ha descansado nunca. Hay que recordar, y es muy importante, por ejemplo, en el caso de Chile, es muy importante recordar qué pasó en la época comunista de Salvador Allende. O sea, lo han romantizado y la derecha se ha avergonzado de todo el periodo de Pinochet, como, hombre, quisiéramos olvidarlo. Pero olvidan también las desgracias que trajo el gobierno de Allende en materia de libertad, de economía, de destrucción, ¿no? Chile, hay que decirlo, tuvo graves problemas y que, bueno, se resolvieron de una manera muy cruenta, pero que hoy todo eso se quiere olvidar y se quiere hacer, tanto en la izquierda como en la derecha, como que no existió. Y sí, sí existió. Entonces, ¿qué pasa con la derecha? Que cuando llega se dedica a administrar y normalmente hace buenos gobiernos. El problema es que en todos lados hay corrupción. Sin embargo, es muy evidente cuando hay un gobierno eficiente en el cual pues se nota, ¿no? Los indicadores no mienten, la economía no miente, la moneda no miente, el hambre no miente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona de derecha? Bueno, comportarse como lo que se espera de él, una persona decente, trabajadora, y que vive para los valores de los que lo eligieron. Y vemos del otro lado quiénes son los de izquierda, ¿no? Pues quieren transformarlo todo. Todos creen que va a llegar un hombre nuevo, el nuevo ser humano que va a transformar, y esto es falso. El ser humano somos los mismos desde hace mucho tiempo, pero el ataque que tenemos de nuestra patria es constante, nunca se ha acabado, ¿no? Y también ese dar por hecho nuestras libertades y nuestra democracia. Yo recuerdo hace 2-3 años que estuve en Chile, hombre, qué buen país, todo va bien, todo está en orden, limpio, hombre, qué bien. Hoy es otro país. ¿En qué poco tiempo nos dieron la vuelta? ¿En qué poco tiempo llegamos al momento de demonizar a lo que estaba bien y de poner nuestras esperanzas en sueños irrealizables que nos dicen que hoy estamos mal, ¿no? Y no es verdad. Que nos dicen que podemos estar mejor y que tampoco es verdad, ¿no? Y menos mediante esto. Entonces, también en materia de unión, en la gran riqueza que hemos encontrado en el Frente Hemisférico por la Libertad es este hermanamiento en el cual todos vemos que pensamos lo mismo, que queremos lo mismo, que tenemos aspiraciones a lo mismo con nosotros, con lo más querido que tenemos, que es nuestra familia, nuestra patria, nuestra religión, nuestros sentimientos. En eso nos hermanamos, nos encontramos, nos identificamos, nos vemos mucho más parecidos entre nosotros que con nuestros opositores comunistas, que también se hermanan entre ellos en el mal, en la destrucción, ¿no? Entonces, este hermanamiento, esta visión común, que tiene que ver con la verdad, con el pensamiento, con generar nuevas propuestas que siempre se pueden sacar adelante, las propuestas de mejores prácticas que se hacen, por qué los países prosperan y cómo le hacen para prosperar. Chile tiene mucho que enseñarnos a todos cómo lo hizo para prosperar, ¿no? Y Chile tiene responsabilidad de no olvidarse cómo le hizo para ser tan buen país hasta hace poco tiempo que el comunismo se encargó de empezar a desmantelarlo.
Vaya, es que es tan complicado, la gente tiene miedo, doctor. Hay miedo en Chile, hay miedo a participar, hay miedo a actuar, hay miedo a reaccionar, por supuesto, hay miedo incluso a opinar. Así es que, ¿cómo hace la gente para acercarse también al frente hemisférico? ¿Hay alguna forma de hacer nexo? ¿Hay algún email o hay alguna página web? En fin, ¿cómo se conecta la gente que quiere saber más del frente hemisférico?
Estamos en la red, estamos ahí, tenemos una página, tenemos nuestras redes sociales. Si buscan Frente Hemisférico por la Libertad, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en nuestro sitio de internet. Y Paul, por supuesto, estamos abiertísimos a dialogar y a decir esto en todos los foros que sea posible y para poder, pues, inspirar lo que podemos inspirar, pero sobre todo lo que sí tenemos es esta visión de una mejor Latinoamérica.
Doctor René Bolio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que se repita.
Por supuesto que sí, Paul. Estoy a tus órdenes y un saludo a todo tu auditorio.
Doctor Bolio, muy amable. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A continuación les presentamos un reportaje de América TV Canal 41 de Miami sobre el llamado de líderes del exilio y de organizaciones para apoyar la libertad de Cuba y el mensaje a los militares cubanos para que se coloquen del lado del pueblo.
Líderes del exilio y de organizaciones internacionales se reunieron para apoyar el pedido de libertad en Cuba y enviaron un fuerte mensaje a los militares en la isla.
Desde el Museo de la Brigada 2506, Adriana Navarro nos informa.
Muy buenas, así es. Hoy en el Museo de la Brigada 2506, líderes del exilio y de organizaciones internacionales dijeron al pueblo cubano que no están solos, que no se rindan, que no cooperen con el régimen castrista y que continúen con el paro nacional. También advirtieron a los militares del castrismo que los están vigilando y que acabarán pagando por los crímenes que están cometiendo.
Porque esos criminales, se acerca el tiempo de la justicia, los vamos a identificar y los vamos a juzgar.
Mensajes así de contundentes dieron hoy miembros de la Comisión Justicia Cuba, del Frente Hemisférico por la Libertad y de la Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a importantes líderes del exilio cubano.
Fue el momento de la no cooperación, de renunciar a las instituciones del régimen, de consolidar la lucha de no cooperación, y se le hizo un llamado a los militares cubanos para romper con la tiranía y apoyar al pueblo.
¿Con el pueblo o contra el pueblo? Tenemos la esperanza de que la razón prevalecerá y que muchos, muchísimos militares optarán por abrazarse al pueblo.
Durante la rueda de prensa mostraron un mensaje del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, abogando por la libertad del pueblo cubano.
Todo el apoyo a ustedes en esa lucha. A la juventud le quiero decir, 4 generaciones de cubanos han sido totalmente anuladas. Anuladas en su inteligencia, en su imaginación, en su creatividad.
Y es que cada vez más son los países que se están solidarizando con el pueblo de Cuba.
El Senado checo ayer hizo una resolución extremadamente fuerte, donde básicamente decía que ya era hora de que hubieran elecciones en Cuba, que es lo único que se deberían aceptar, serían elecciones en Cuba. Y además convocando a Estados Unidos, los checos, convocando a Estados Unidos para que tomaran una acción más concreta y más precisa en cuanto a esto.
Durante la rueda de prensa pidieron al pueblo cubano grabar los abusos cometidos por la dictadura.
Para que podamos identificar estas personas que violan los derechos humanos, que violan las libertades y que cometen crímenes de lesa humanidad. Si no se suman, van a ser juzgados porque estos crímenes no caducan, no prescriben.
Al evento también acudieron líderes políticos de Miami, quienes solicitaron al presidente Joe Biden poner todas las opciones para ayudar al pueblo cubano encima de la mesa.
Yo creo que él tiene que venir a Miami, tiene que dar otro discurso con ideas más concretas, incluyendo no dejar afuera de la mesa la posibilidad de una intervención militar.
Soy Adriana Navarro para América Noticias.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien les habla, les agradece su atención y los invita a encontrarnos próximamente aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Y José Martí dijo: venérese a los hombres de religión, sean católicos o tarahumaras. Todo el mundo, lacio o lanudo, tiene derecho a su plena conciencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a patria y unificación de las personas, en medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy tendremos un programa especial sobre los acontecimientos libertarios del pueblo cubano, donde una nación manifestó su orgullo patrio y se levantó en protestas cívicas, en una rebelión nacional o estallido social, para hacer patente la libertad que deseamos en primer lugar, y con esta se obtendrá el bienestar y la paz en el país. Condeno el uso de la violencia extrema por la cúpula del régimen, el Partido Comunista de Cuba y sus secuaces, que reprimieron a manifestantes pacíficos y lincharon a algunos. Recordamos con orgullo a los mártires y héroes de esta jornada por la libertad. También tendremos unos invitados especiales, conocedores de la situación de rebelión y la forma de lucha contra una poderosa tiranía, y han trabajado durante años en la búsqueda de la conquista de los derechos humanos del pueblo cubano a través de la resistencia activa no violenta. Pero antes les pondré una vez más mi opinión sobre las graves violaciones de los derechos humanos al pueblo cubano por parte del régimen cubano en los sucesos del 11 al 13 de junio de 2021. Declaración: la libertad del pueblo cubano no la parará los linchamientos ni los encarcelamientos. ¿Qué orgulloso estaría los próceres del Ejército Libertador de Cuba con sus hijos al verlos levantarse en protestas cívicas en un solo cuerpo a la vez en todo el país? Esto es a sabiendas que el régimen opresor es cruel y despiadado, que durante 62 años han utilizado deliberadamente y sin censura el terror de Estado, el adoctrinamiento intelectual y escolar, el control de la alimentación y la medicina, para subyugar al pueblo y atarlo a una sociedad de miedo. Sin embargo, nuestros padres patrios estuvieron más retribuidos por la nación cuando sus descendientes de la Cuba oprimida rompieron las cadenas de terror, el miedo y la escasez con gritos de libertad. Y en estos trascendentales hechos históricos hicieron tambalear a la tiranía que no podrá apagar el espíritu libertario de la nación y se alcanzarán los objetivos de paz y bienestar con la creación de la República de Cuba. Libertad era el sentir de todos los cubanos en rebelión en la isla y con ella se pondría fin a la grave crisis económica humanitaria resultado de un régimen fracasado y la mala administración de su directiva. Quienes usurparon y se robaron el país se enriquecieron con el sudor del pueblo mientras lo mantenían sujeto a la miseria material e intelectual. El régimen castrista es una dictadura totalitaria. Está muy lejos de ser un gobierno y mucho menos una república, pues no es más que un estado delictivo donde sus mandantes usurparon el país y lo convirtieron en un narcoestado. A esa mafia en el poder del país, con todos sus abundantes recursos para reprimir, se enfrenta con dignidad al pueblo cubano, empobrecido en lo material, pero es rico en lo espiritual e intelectual. La crisis humanitaria continúa agudizándose en el país y el Partido Comunista de Cuba y Miguel Díaz-Canel no tienen solución concreta a corto y mediano plazo para su control y su fin. Es hora de la renuncia de la gobernanza y su régimen y dar paso a un gobierno de transición para evitar más daño a la nación y al país. El designado Díaz-Canel dio órdenes de usar la violencia extrema a sus secuaces del Partido Comunista y las Brigadas de Respuesta Rápida. Esa brutalidad política y policial conllevó el linchamiento de varios ciudadanos en las protestas pacíficas. Por lo que Díaz-Canel mancha sus manos de sangre de personas inocentes y pacíficas, asemejándose a su régimen tiránico en los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes de lesa humanidad deben ser condenados severamente, en alta voz y claramente por los gobiernos democráticos, las personas de buena voluntad y la comunidad internacional. El apoyo directo al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y la solución desintegradora de la tiranía totalitaria comunista, una reminiscencia arcaica del despotismo y la crueldad de regímenes como los del apartheid sudafricano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético. El grito de libertad va cargado de todos los lamentos y llantos de este pueblo, sufrimiento que llegan al oído del Dios bíblico, quien, por su misericordia y por nuestros reproches a la injusticia y a la tiranía, nos concede nuestro deseo de vivir en libertad. Por eso, esforcémonos y luchemos en todas las ciudades y campos por nuestra libertad, por nuestros derechos humanos, y entonces Cuba será libre. Le presento a nuestros invitados, el profesor Omar Lorenzo Pimienta y el directivo José Elías González, ambos líderes del proyecto Humidia y de organizaciones políticas y de derechos humanos.
Buenas noches a los radio oyentes. Les habla José Elías González, ideólogo del Partido Unión por Cuba Libre y líder dentro del proyecto Humidia. Gracias a Radio Martí y al programa La Auto Libre por podernos expresar libremente. La tiranía, como siempre, buscando culpables y no ser ellos los responsables. Tratan de demostrar que los cubanos en las calles no fue una explosión social, sino desórdenes públicos y vandálicos, sobre todo en barrios marginales. Fue promovido por las redes sociales, en especial Twitter, con 2 millones de mensajes, en Cuba.
Sabemos que hay una grave crisis económica y que hay una rebelión en el país. Por eso también queremos saber, ¿qué pasó en San Antonio de los Baños?
Bueno, sí, todo ha sido una cuestión sorprendente la que hemos sufrido aquí nosotros en Cuba, porque toda esta manifestación fue a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Fue una protesta masiva del pueblo, reclamando libertad, reclamando democracia, reclamando respeto a los derechos humanos. Fue en San Antonio de los Baños, precisamente, donde yo vivo, donde se inició estas protestas. Fue una una protesta masiva. Realmente fueron cientos y cientos de personas, incalculable aquello. Me quedé sorprendido cuando yo llegué allí y vi aquella multitud de personas protestando, diciendo, gritando, pidiendo al gobierno inclusive que se retirara del poder, diciéndole oprobio al sistema. Bien, me impresionó la cantidad de jóvenes que habían. Había la mayor parte de manifestantes allí eran jóvenes, muchas mujeres también, representadas por muchas mujeres. Esta manifestación caminó por las calles de San Antonio de los Baños. Estuvo en varios lugares, inclusive en varios barrios. Después, ya al final de la protesta, llegó el presidente de la República y entonces se desató ahí mismo la violencia contra las personas pacíficas que estaban allí, porque fue una manifestación pacífica. Allí nadie lanzó una piedra, allí nadie se manifestó de forma violenta. Fue una manifestación pacífica. Sin embargo, ellos arremetieron con sus tropas especiales contra las personas que habían allí. Detuvieron una gran cantidad de personas. Hay decenas y decenas de detenidos, entre ellos varios activistas de derechos humanos que están presos y que, según comunicación que tenemos ahora reciente, van a ser enjuiciados, o que es lo que se nos ha planteado, pero que además van a tener prisión preventiva, van a ser llevados para las cárceles de mayor severidad. Y las detenciones no han cesado. Siguen deteniendo personas, todas aquellas personas que ellos hayan detectado de que hayan participado en la manifestación, los están deteniendo. E inclusive tienen cuadra por cuadra, manzana por manzana, en los centros de trabajo para detectar a todas aquellas personas que participaron en la manifestación para ser detenidas. Así han hecho en todos los lugares del país. Hubo lugares donde las acciones de represión fueron brutales, tan brutales que aquello espantaba a cualquiera la forma con que ellos actuaban contra los manifestantes.
Y hablando de esta gran brutalidad y las manifestaciones que en general fueron pacíficas, y hemos visto que ustedes han tenido un trabajo intenso ahí en la ciudad de San Antonio, ustedes como Movimiento de Derechos Humanos, y también en el caso del Partido Unión por Cuba Libre, que está uno de los líderes, que es José Elías González. ¿Qué experiencia pudieron aportar ustedes, en este caso a Mayerijo Amalía, qué pudieron aportar ustedes en la experiencia de su trabajo aquí en la ciudad de San Antonio?
Mire, doctor, en realidad lo de San Antonio no es casualidad. Y eso lo podemos nosotros, lo vimos palpablemente en el año 19, cuando la falacia constitucional, que se hizo el plantón de 10 días, principalmente para no aprobar que no fueran a votar. Esto fue un llamado por el Proyecto Miria, por el Partido Unión por Cuba Libre, y vimos nosotros, inclusive usted, tuvo su tarea principal, que fue la de estar contactar las embajadas y la radio para visibilizar completamente esta actividad que nos dimos cuenta rápidamente nosotros que el pueblo de San Antonio estaba al lado de, no quería más la tiranía, y fueron capaces de la gente apoyarnos con alimento, con agua, sabiendo que estábamos bloqueados por cada esquina. Había uno. Fueron capaces también de ese día hasta las 11:30 tener las bodegas, 11:30 de la noche tener las bodegas vendiendo pollo, huevo y papa, buscando la forma de que el pueblo se sintiera contento para que fueran a votar. Y después nosotros, en análisis profundo que hemos hecho dentro del Proyecto Miria, vimos que el pueblo de San Antonio fue el que menos votó en el país. O sea que ya eso venía caminando. Y a través de, bueno, tener, como usted dice, tenemos la sede del PUNCLI, del partido aquí en San Antonio. Ellos han tenido la manifestación esa que ellos hacen política, llamada política del 1 de mayo. Tenían que, pasaban por la calle ancha, o sea, frente a donde está la sede nuestra. Bueno, ellos desviaron hace un tiempo y estas actividades ya no pasan por frente de en la calle antes, o sea que cogen otras calles para desviar. O sea que ya el trabajo de ese pueblo de Tanzania, que solamente hacía falta esa chispa. Tampoco quiero olvidar, porque el hermano coordinador nacional, Carlos Manuel Pupo del Pumpi, en asistencia a la iglesia, dice que el párroco siempre estuvo al lado de los que pedíamos libertad. O sea que ya eso venía haciéndose desde y eso, por eso digo claramente que no fue una casualidad.
Pero bueno, ahí hay muchos detenidos en las manifestaciones pacíficas en el país en general, pero bueno, en este caso que estamos hablando de San Antonio, hay muchos detenidos y ustedes tienen varias personas de su institución detenidas. ¿Me puede explicar sobre este sentido?
Bueno, tenemos hermanos del proyecto Emilio de Punkley en Alquiza. Cuando salieron las manifestaciones, se sumaron rápidamente y llamaron al pueblo. Llamaron al pueblo a buscar la libertad. Tenemos a Antolín Castillo en Bauta, también en la misma situación, en llamar al pueblo. Tenemos a Kendra, presa política también, que allá en San Cristóbal. Tenemos, o sea que fue un llamado.
¿Y de San Antonio hay algunos activistas?
Sí, sí, Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional, está Joan Álvarez Rubiera, y hasta el momento, bueno, tendremos que saber de otros más, porque no, la información nos llega, y como existe un toque de queda, que no deja mover al personal, a la gente hacia la calle.
O sea, bueno, muchos tuvieron esperanza de que Díaz-Canel, el sucesor designado, fuera el Gorbachov cubano. Pero hemos visto que Díaz-Canel había aprendido bien las lecciones que le dieron desde niño cuando decía que sería como el Che. Y vemos que en esta actitud que tuvo ahora de matón se parece mucho a Che Guevara. ¿Creen ustedes que esta actitud que tuvo Díaz-Canel, especialmente la represión que han hecho allá, que ustedes la vieron en San Antonio, que se apareció con las brigadas de respuesta rápida y con la boina negra y golpearon a mucha gente? Incluso sí, hubo alguien ahí hubo varios que protestaron cuando estaba Díaz-Canel ahí y le dijeron algunas verdades. ¿No puede aclarar bien esto, Pimienta?
En la protesta de San Antonio de los Baños, uno de los nombres que más se mencionaba era precisamente el nombre del presidente de Díaz-Canel. La gente se metió en contra de él. Casi todas las personas que estaban allí pues le decían opuño al presidente de la República. Lo que quiere decir que eso eran cientos y cientos de personas que nadie lo apoyaba a él, que nadie lo aprobaba a él. Porque a momentos en que él llegó y estando él allí, las personas inclusive sacaron carteles allí. Hubo casos en que hicieron el cartel allí mismo. Y allí le gritaron de todo a él, en su cara, él prácticamente, delante de él. Eso fue lo que provocó mucho también la represión. O sea, porque estaban todas las fuerzas represivas, él vino acompañado de Guagua con efectivo de La Habana. De las brigadas especiales de La Habana, no solo los dueños negros, sino los que están vestidos de negro, que son brigadas todavía más especiales que los dueños negros. Y entonces ahí el pueblo se lanzó contra él, diciéndole oprobio al presidente de la República. Quiere decir que tiene muchos adeptos, que él es un presidente que está aprobado por el pueblo. Pues en primera, porque el pueblo no lo eligió a él. El Díaz-Canel es un presidente puesto de dedo, puesto por ellos mismos, el pueblo no lo eligió, por lo tanto él se ha buscado la voluntad del pueblo, y el pueblo ayer remitió con él, diciéndole todas las cosas, que todas las verdades que ellos se merecen y que él se merece como presidente, porque casi todas estas golpizas que hubo, todas estas detenciones que arrastraban a la gente, inclusive los activistas, no, prácticamente fue delante de él. Fue delante de él, porque ahí fue detenido Carlos Manuel Pupo Rodríguez, fue detenido Rolando José Pérez Morera, fue detenido Joel Díaz Hernández, fue detenido también Adrián Rodríguez Morera,
y otras muchas más personas del pueblo que nosotros inclusive no conocemos. Esto que mencioné son activistas de los derechos humanos de diferentes movimientos de San Antonio de los Baños.
¿Qué más puede decir en este caso José Lía? ¿Es el Gupachó o es el Che Guevara con respecto al sucesor Díaz Canel?
Yo estoy completamente que es el Che Guevara, porque ya esa fábula que ellos tenían contada de David Goliat, a eso se la acabó con las redes. Y ya ellos tuvieron que enseñar su naturaleza, la naturaleza esa mafiosa y asesina contra el pueblo cubano, que nunca han querido a este pueblo. Lo que siempre han querido es mantenerse en el poder para tapar todos los crímenes esos, a través de los 60 y pico y de años que lleva la llamada revolución esta, que no es tal. Y eso es lo que ha sucedido.
Los invito a los dos, los invito a los dos a hacer un resumen rápido, general, de la situación que estamos viviendo, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa del Auto Libre.
El pueblo de Cuba ya está cansado. Son 62 años diciendo las mismas cosas, culpando de los errores, de los desaciertos, de la incapacidad de este gobierno en los 62 años. Ya están cansados de que estén culpando a agentes externos, a los Estados Unidos, a la comunidad cubana, a la mafia de Miami, como le dicen ellos, a la contrarrevolución. Entonces, ellos no se culpan de nada. Ellos, la situación económica, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, la crisis de derechos humanos, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria que hay en Cuba es responsabilidad de ellos. Y entonces ya el pueblo no le cree de que ellos siempre estén culpando de todas esas calamidades, de todo este desastre que está viviendo el pueblo cubano, de la situación de que este país se está cayendo a pedazos, de estar ya culpando a otras naciones, como sí. Es el caso de los Estados Unidos. Y ya el pueblo se cansó de esas mentiras, de esos engaños. Sí. Y llega el momento que ya el pueblo no soporta a este gobierno. Allí se le decía, allí en su cara, allí a los dirigentes primeros que estaban allí del partido, del gobierno, y a él en persona.
Sí, entonces iremos a la conquista de la libertad y la conquistaremos, Elías.
Un preámbulo de lo que es capaz nuestro pueblo cubano, de lo que es capaz por luchar por su libertad, que muchos pensaban que los cubanos estábamos dormidos, no, que aquí adentro estaba dormido, no, aquí estamos muy despiertos y listos para dar la sangre por esa libertad, como lo han demostrado nuestros hermanos, todos esos que participaron en la manifestación, que seremos capaces de conquistar la libertad.
Bueno, en realidad hay un estallido social en Cuba, hay una gran rebelión del pueblo cubano que nunca antes se había visto, ni desde la fundación del Estado de Cuba en 1902, e incluso ni de la llegada de los españoles aquí en Cuba en 1492, cuando llegó aquí Colón. Nunca se había visto una gran rebelión como esta y una fuerza de dignidad y deseo de libertad en el pueblo cubano, en su lucha contra la opresión y contra la dictadura. Condenamos las violaciones de los derechos humanos, condenamos los linchamientos y asesinatos extrajudiciales por parte del régimen de Castro Díaz Canel, y decimos que se tienen que ir de esa institución para crear un gobierno de transición y restablecer la libertad en Cuba, en una república de Cuba. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305 437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen en los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, que esto es importante, que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo, porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos.
Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.